Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, bienvenidos a Grado 5, un programa de Epicentro y LR+. Tal vez el último programa con el presidente Castillo en el poder. La situación del presidente Pedro Castillo, todo indica, no da para más. Varios testimonios hemos conocido a partir de la entrevista en Epicentro de la empresaria Sada Goray, quien empezó a jalar el hilo de esta madeja que no cesa. Así es, ya tenemos los testimonios de José Fernández Latorre, el ex jefe de la DINI, el testimonio de Beder Camacho y el testimonio que en este momento está escuchando la Comisión de Fiscalización del Congreso de el ex jefe de asesores del Ministerio de Vivienda, Salatiel Marrufo. Entonces, hoy día, a las 3 de la tarde, van a ir al Congreso 4 ministros y el abogado, 2 abogados del presidente Castillo. Ha quedado más o menos claro que el presidente Castillo no va a ir al Parlamento, por lo cual podemos deducir que no va a ir, aunque nunca se sabe, pero de acuerdo a las investigaciones de este diario, nuestro colega Wilber Huacasi ha hecho una proyección de más o menos cómo va la situación con los votos. Recuerden, se necesitan 87 votos y 78 se habrían conseguido hasta ayer en la noche. 78 votos, 43 votos en contra y 7 en duda. Pero después de escuchar a Salatiel Marrufo el día de hoy, la cosa podría cambiar, porque ha sido bastante revelador lo que ha dicho Salatiel Marrufo. Así es, Castillo pidió 2 millones de soles para evitar prisión de sus sobrinos. Así es, ex asesor Salatiel Marrufo también confesó que entregó 50.000 mensuales soles al presidente junto al exministro Heiner Alvarado para que se mantuvieran en sus puestos en el Ministerio de Vivienda. Y de acuerdo con Salatiel Marrufo, se recibió un total de 5.500.000 de la empresaria inmobiliaria de Sada Goray. Así es, de la empresa inmobiliaria de Sada Goray, ella estaba a cargo de Embarca Group. ¿Y quién entra a tallar acá? María Gloria Castillo, la hermana menor del jefe de Estado. Así es. Por lo pronto, el presidente Pedro Castillo dio un mensaje a la Nación ayer donde lo único que le queda decir es: yo no soy corrupto, no voy a manchar mi nombre ni el apellido de mis padres. Y lo que sí hay que aclarar es que el señor José Fernández Latorre, el ex jefe de la DINI, el ex director de la DINI, que ha empezado a cantar, porque todos han empezado a cantar, eso no significa que sean héroes de la democracia, que aman a su país, no. Significa que están apretados por la justicia y que para limpiar o mejorar sus eventuales condiciones penales han decidido cantar. En buena hora que hayan decidido cantar, por más que a los seguidores del presidente Castillo les duela. Ojo, estos son testimonios que están siendo acreditados con coherencias con otros testimonios y con algunos documentos que ya obran en el despacho de la fiscal Marita Barreto. Ahí está el presidente Castillo, quien lo único que atinó a decir es: yo no soy corrupto, me quieren vacar, es el tercer intento de vacancia. Es verdad que lo quisieron vacar desde que asumió el poder, es verdad, pero ya la frontera ahora es otra, ya cruzamos la línea. Y lo que hay que aclarar es que él, en honor a la verdad, es que el ex jefe de la DINI, el que habló ayer y declaró, José Fernández Latorre, habló de que uno de los sobrinos de Pedro Castillo, el señor Roosevelt Oblitas, tendría una grabación en la cual el jefe de Estado agrede a su esposa Lilia Paredes. Así es. Lo cierto es que eso es, como dijo Beder Camacho, una leyenda urbana. No se sabe, pues, porque hay que separar la paja del trigo, hay que desmenuzar estos testimonios. Y al respecto, Lilia Paredes tuiteó lo siguiente. Tuiteó, vamos a poner el tuit, y dice lo siguiente: luego de haber escuchado las cobardes e infames declaraciones del señor José Luis Fernández Latorre, donde deja entrever que en mi familia hubo violencia por parte de mi esposo, niego categóricamente esas afirmaciones, que son una verdadera agresión a mi integridad como mujer. Junto a mi esposo Pedro Castillo y mis hijos, creemos en la unidad, promoviendo la armonía y el desarrollo de las familias peruanas. Como mujer lucharé por acabar con la violencia que aún existe, pero también contra aquellas mentiras que más daño hacen a los peruanos. Así es, así es. Ojo, eso no quiere decir que no haya existido esa agresión, y ese es el problema, pues ya está el debate. Como ya lo dijo José Fernández Latorre, ya hay sospechas sobre el presidente Castillo, y eso es algo que también tenemos que afinar, ¿no? Ver qué tan ciertas son estas declaraciones, y en ese trabajo está la Comisión de Fiscalización del Congreso horas antes de que se vote la vacancia. Vamos a escuchar a Salatiel Marrufo declarando a la Comisión de Fiscalización. Recordemos, él ha hablado de la hermana del presidente Castillo, ha hablado de Heiner Alvarado como receptores del dinero, también ha metido a dos periodistas, lamentablemente, me duele decirlo, comprendan, es natural que tengamos, somos seres humanos, nos duela un poco más cuando los hombres de prensa son mencionados en estas componendas. Vamos a escuchar a Salatiel Marrufo, por favor. Ustedes mismos escuchen.
Estoy aquí en condición de ciudadano y que vengo a decir además la verdad. He sido parte de actos de corrupción, de las cuales me avergüenzo. Y esta mañana voy a decir toda la verdad para que el país se entere. Pido perdón al país Es fácil contar a veces la verdad ante un fiscal, pero es muy difícil contarlo a nivel nacional. Y pido perdón también a mi familia por los hechos a los que he sido parte. Pero en esta línea de arrepentimiento, vengo a colaborar con la justicia y con las investigaciones del Congreso de la República. Es cierto que la señora Sada Goday me ha entregado dinero en cantidad mayor a 4,5 millones. En el 2021, el 15 de septiembre, 200,000 soles. El 14 de octubre, 400,000 soles. El 26 de octubre, 400,000 soles. En noviembre, 1,000,000 soles. El 6 de diciembre, 1,000,000 soles. Y otros tantos millones más en el 2022. La ruta del dinero. Al señor presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, se le entregaba sumas de 50,000 soles mensuales para efecto de que mantenga en el cargo al señor Heiner Alvarado como ministro de Vivienda. Dichas sumas de dinero eran entregadas directamente por el señor Heiner Alvarado en el Palacio de Gobierno. Fueron entregados en 9 oportunidades, después de cada Consejo de Ministros. Fines de mes, mayormente fines de mes o primera semana del mes. En total, se entregó 450,000 soles por este concepto. El 16 de mayo del 2022, el señor presidente de la República visita el despacho del señor ministro Heiner Alvarado y luego visita mi despacho, en donde personalmente le hago entrega de 100,000 soles al señor presidente. En enero del 2022, el señor Heiner Alvarado iba a ser cambiado del despacho de Vivienda. Por lo tanto, dentro del dinero que teníamos recibido de la señora Sada Goday, se le entrega 500,000 soles al señor presidente por el señor ministro Heiner Alvarado, también entregado en el despacho del señor presidente. Recibimos dentro de los requerimientos que se le atendiera a la familia del señor presidente, la señora Gloria Castillo Terrones, a quien se le entregaba sumas de 60,000 soles para ella y para sus hermanos. Dicho monto de dinero, en 2 oportunidades, fue entregado por el señor Heiner Alvarado y en las otras oportunidades fue entregado por mi persona, a la señora Gloria Castillo Terrones, en las afueras del Mercado Las Flores. En total se entregaron 480 mil soles. Las entregas de dinero eran comunicadas al señor presidente a través del señor ministro Heiner Alvarado. Al señor ministro Heiner Alvarado se le entregó 100 mil soles de este monto de dinero y 70 mil soles del pago de una deuda a quien tenía con un empresario. El 7 de diciembre del 2021, que se llevó a cabo la primera vacancia del señor presidente, días antes se entregó la suma de 1 millón de soles al señor presidente para concepto de pago de congresistas a efecto de que no voten a favor de la vacancia. El dinero fue entregado al señor ministro, el señor ministro se dirigía al Palacio y le entregaba al señor presidente. Nos solicitaron 3 millones de soles, pero solamente pudimos entregar 1 millón.
Tremendo, ¿no? Está diciendo que él mismo le entregó al presidente Castillo 100 mil soles, él mismo, el señor Salatiel Marrufo. Más o menos, en resumen, lo que ha dicho el señor Salatiel Marrufo a la justicia y también a la Comisión de Fiscalización es lo siguiente: brindó su testimonio, claro, y dijo que recibió cerca de 3 millones de soles junto con el exministro Alvarado, siendo destinatario final el presidente Castillo. Además, aseguró que le entregaron 1 millón de soles un día antes de la primera vacancia para que se le pueda pagar a los congresistas. Sobre el encarcelamiento de los sobrinos del presidente Castillo, solicitó 1,5 millones de soles, dinero que fue proporcionado por la empresaria Sara Goday, a quien entrevistamos el domingo, y se nos fueron encima, solo por entrevistarla, ¿no? Ojo, por otro lado, mencionó que congresistas como Darwin Espinosa y Elvis Vergara, Acción Popular, requerían puestos de trabajo en diferentes áreas del Ministerio de Vivienda. Marrufo añadió que también trabajaban con periodistas, y me duele decirlo porque son colegas, comprendan, Nicolás Lúcar de Exitosa y Mauricio Fernandini. Asimismo, comentó que a fin de habilitar 1 millón de soles en el recurso de apelación de los sobrinos, uno de los pedidos de Sara Goday era el cambio del jefe de SUNAR adscrito al Minjus, siendo solicitado y aceptado por Castillo. Marrufo aclaró que él no ha pagado ninguna suma de dinero, únicamente entregaba el dinero al presidente Castillo y él se encargaba de pagar a los congresistas. Ante la consulta de varios congresistas sobre la carga probatoria de sus declaraciones, ojo, Marrufo precisó que tiene las pruebas suficientes, las cuales han sido entregadas al Ministerio Público. Por ello, solicitó se oficie al Ministerio Público para que pueda acudir la comisión, justamente. Asimismo, Marrufo reafirmó que los congresistas de Acción Popular, los denominados niños, Darwin Espinosa, Elvis Vergara, Juan Carlos Mori de Perú Libre, Segundo Montalvo y la actual premier Betsy Chávez, solicitaron puestos de trabajo para sus allegados en diversas instituciones del Estado. Así es, coima pura y dura, corrupción pura y dura, no más pobres en un país rico. Le duela a quien le duela, este es el gobierno de Pedro Castillo. Ok, hay que afinar aún más estos testimonios, pero por favor, no nos engañemos. Miren la respuesta, el lenguaje gestual, corporal de Pedro Castillo ayer, cuando se enteró de que todo esto ya estaba saliendo a la luz. Por favor, escuchemos lo que dijo.
Mañana afrontaré una tercera moción de vacancia, basada en dichos de terceros, que para rebajar sus penas por los presuntos actos cometidos abusando de mi confianza, intentan involucrarme sin pruebas. Esta noche ratifico que jamás le he robado un solo sol a mi patria, ni ayer, ni hoy, ni nunca. Soy honesto, un hombre del campo que está pagando errores por su inexperiencia, pero que nunca ha cometido delito alguno. De los terceros, que se encargue la justicia. Yo estaré aquí al frente y dando la cara para decirles la única verdad que existe. No soy corrupto y lo ratificaré siempre, porque a pesar de lo que dice ahora un exfuncionario para involucrarme con un hecho que ha sido desmentido por un importante medio de comunicación, nunca traicionaría a un pueblo que clama unidad de sus autoridades para salir adelante.
Y bueno, ayer entrevistamos a Dimitris Enmache, el ex ministro del Interior, acusado por esta concatenación de testimonios de haber formado parte de esta organización, supuesta organización, para propiciar o facilitar la fuga de los sobrinos del presidente Castillo y del ministro Juan Silva, el ex ministro de Transportes y Comunicaciones. Vamos a escuchar qué nos dijo a mí Anuska Bonaluque el día de ayer. Él dice que no es verdad, pero vamos a escuchar las explicaciones que da Heiner Alvarado. Ojo.
Yo he ido a Palacio por lo menos unas 6 o 7 veces, y eso ha sido de público conocimiento, nunca he entrado por una puerta falsa, y cuando he ido, he salido en distintos medios, y lo he corroborado y he dicho las cosas como son. Entonces, ellos se preguntan por qué voy, y comienzan a sacar conjeturas entre ellos, y ponen que yo estoy vinculado con el señor Felichero, con el señor Carrasco. Con el señor Carrasco he tenido solamente una reunión toda mi vida, cuando he sido jefe de gabinete de asesores en la época del doctor Guillén, por una posibilidad de firma de convenio. Es una reunión que tuve dentro del Ministerio de Defensa cuando él era ministro. Nada más. Después nunca más me volví a reunir con él, no tengo ninguna relación con él. Después al señor Felichero lo conozco cuando yo soy ministro y él es ministro de Justicia, y nos sentamos uno frente al otro y hemos conversado dentro del despacho del Consejo de Ministros, nunca fuera de ese espacio, y nunca he visitado ni siquiera el Ministerio de Justicia.
Ok, señor, pero usted tenía por lo menos desde su cargo, si usted hubiese querido, hubiese podido favorecer, o sea, tenía el poder dentro del cargo del ministro del Interior, sí lo tenía.
Bueno, tendría, si lo hubiera hecho como usted lo señala, tendría que dejar alguna huella, es decir, alguna orden, sea verbal, alguna coordinación con generales, con coroneles, con comandantes. Tendría que haber hecho algo como ministro para que eso se dé. Yo entro un día 23, un lunes 23 de mayo. El día 26, cuando ya era público algunos audios que involucraban al señor Silva, pido al jefe de migraciones a dar una alerta migratoria, porque hasta este momento no había ningún mandato de orden de captura, de detención contra el señor Silva. Entonces no podíamos detenerlo. Obviamente lo que hicimos para que no suceda lo que en anteriores oportunidades ha sucedido, que se terminan saliendo del país, entonces se le dijo al jefe de migraciones, manda una alerta, y eso se hizo el día 26 de mayo. Se dio una alerta migratoria que implica que si la persona trata de salir por algún punto migratorio, se da el conocimiento a la policía. Eso se dio el 26. El 27 en la noche, casi ya mediando el 28, el 27 a las 23 horas con 59 minutos, es decir, casi el 28, envían por WhatsApp al coronel Guasasquiche, la fiscal encargada de este caso, le envía un mandato de orden de vigilancia, de videovigilancia a la persona encargada.
¿Y al comandante Verástegui?
Eso es otra cosa, ese es mi edecán. Yo tengo 12 decanes como ministro. Tengo un hombre, una mujer, uno de ellos era el comandante Verástegui. Se le acusa de lo que es el transportador, tendrán ellos que probar. En lo que a mí respecta, él ha funcionado como un buen edecán y me ha asistido en todo lo concerniente a lo que es la asistencia a un ministro y lo que hace un edecán, ¿no?
Señor Sennache, varias preguntas, si me permite. A ver, me gustaría leer lo que ha declarado, ya no los audios, sino lo que ha declarado el ex jefe de la DINI, el señor Fernández Latorre. Sí. Ha dicho, yo he tomado conocimiento del encubrimiento como hombre de inteligencia. El presidente de la República dio la directiva. ¿Ya? El transportador, de acuerdo al audio, es el comandante Verástegui, actual jefe de tránsito y exedecán del ministro Dimitris Enmache. Sabía, de acuerdo a la información que yo tengo, sí sabía. ¿Usted escuchó o tiene conocimiento de que el presidente de la República diera alguna directiva para que encubrieran al exministro Silva y a su sobrino?
Absolutamente no.
¿Cuál era la relación que usted tenía como ministro del Interior con el señor Fernández Latorre, que era jefe de la DINI en ese momento.
Solamente tuve una reunión como ministro del Interior con el señor Fernández Latorre dentro del Palacio de Gobierno, y fue en el marco de la paralización de transporte que hubo en esos días. Se está viendo la posibilidad de que haya un paro grande de transporte, y tuvimos una reunión, él, en una oficina que él tenía en Palacio de Gobierno, conjuntamente con el comandante general. O sea, me citó él a Palacio, y yo fui con el comandante general. Y eso está registrado en el ingreso, que yo ingreso con mi comandante general del ejército, de la policía, a esa reunión.
Que tenían cargos públicos, los señores eran ni más ni menos que el jefe de la DINI con el
subsecretario de Palacio. Yo he sido ministro del día 23 de mayo al día 2 de julio, ¿no? Ajá. O sea, básicamente el mes de junio, el mes de junio, ya. Ustedes saben que el señor Silva se dio a la fuga entre el primero y el 2 de junio. Ya, ¿qué día? Todos dicen, pero ¿por qué la policía no lo detuvo? La policía no lo puede detener porque no había ninguna orden judicial para detenerlo.
Ya, de acuerdo. O sea, hay un espacio-tiempo ahí, pero esos audios son de agosto y usted dice que la motivación es ahora para vacar al presidente, pero esos
claro,
audios
la motivación son de agosto. ¿No ha salido el día de hoy? ¿O usted sí, lo conocía claro. desde agosto?
No.
Entonces, ¿ha salido qué día? Hoy. ¿Por qué? ¿Cuál es la motivación?
Ya, además, pero la conversación
de agosto
la conversación espontánea, entre comillas, ahí bueno, no había una motivación. O sea,
lo incluso ahí se da en la conversación, claramente uno puede confirmar de que no saben muchas cosas. Dice, y se enmache, ¿para qué viene? ¿Por qué viene?
Okay. Mi última pregunta tiene que ver con usted podría asegurarnos. Ha dicho que no se puede meter en la mente de estos personajes, pero ¿podría asegurarnos que el presidente Castillo no propició o trató de
No, yo lo que puedo asegurar es que el presidente Castillo...
La fuga de su sobrino, ¿no? Y de Silva.
Ya, lo que yo te puedo asegurar es lo siguiente. A mí cuando me designa el presidente Castillo, no me designa porque detrás mío haya un equipo o alguien que haya negociado mi designación. A mí me citan tres veces para exponer sobre el tema de seguridad ciudadana. Ella me venía conociendo cuando era jefe de gabinete, y de ahí me invita a formar parte de su gabinete. Nunca me pidió que firmara nada, nunca me dijo que hiciera nada ilegal. No me consta nada ilegal que se haya hecho en el Consejo de Ministros. Okay. Yo he participado en todos los consejos, y en cada consejo están mis intervenciones y está mi firma. Eso es lo que yo puedo...
Bien, se tiene pensado... programado que Sada Goray también acuda a la Comisión de Fiscalización vía una teleconferencia. Vamos a estar atentos, vamos a ir con Epicentro al Parlamento para ver cómo se desarrolla esta jornada, tremenda, tremenda jornada, y que acabe esto ya, para bien o para mal. Muchísimas gracias. Nos vemos más tarde.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.